Bueno, pues buenos días, Dios les bendiga. Vamos a iniciar hoy domingo con nuestra escuela dominical. Hemos estado viendo ya por varias semanas el tema de los 10 mandamientos y de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia. Y hoy vamos a ver el noveno mandamiento, que está en Éxodo 20, 16. Es solamente un versículo. Noveno mandamiento, Éxodo 20, 16. Perfecto. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y es todo lo que dice. En todas las versiones que leí, más o menos dice lo mismo. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Básicamente, en todas las traducciones es lo mismo. No des falso testimonio contra tu prójimo. Dios realmente le da mucha importancia a que no digamos mentiras. Estaba viendo que en una encuesta que hicieron en Estados Unidos, y debe ser muy similar en todo el mundo, y se les preguntaba si alguna vez habían dicho mentiras. Y el 99% aceptó que ha dicho mentiras. Y el 1% que dijo que no ha dicho mentiras estaba mintiendo probablemente. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le da tanta importancia a la cuestión de no decir mentiras? El hecho es que Dios es justo, es uno de los atributos de Dios. Dios es justo, la justicia. Y donde hay mentira, donde no hay verdad, no hay justicia. Donde no hay, o sea, sin verdad no es justicia y Dios es justo. Por eso Dios le da tanta importancia a que digamos siempre la verdad. El mandamiento anterior que vimos, que es el octavo, que se acuerdan que es no hurtarás, no robarás. Y algunos piensan que en algunos casos es más tremendo mentir que hurtar. Porque normalmente el que robas pues se lleva cosas materiales. Pero el que miente o da falso testimonio, pues va a crear injusticia y caos y problemas y miseria, ¿no? Una mentira es tremendo lo que puede causar. Por eso Dios le da tanta importancia. Entonces, este noveno mandamiento, específicamente está hablando. Porque fíjense, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Se está refiriendo a un juicio. Imagínense un juicio donde hay una corte y un acusado y unos testigos que están dando testimonio contra alguien. Entonces, el concepto, el entorno que se está hablando aquí es en ese alguien que está en una corte bajo juramento y que está diciendo mentiras, está dando falso testimonio contra alguien. Los abogados y el lenguaje legal le llaman perjurio. Perjurio quiere decir que cuando alguien está bajo juramento y aún así conscientemente que juró decir la verdad, está mintiendo, le llaman perjurio y tiene castigo. Tiene castigo porque hay un afectado. ¿Cómo dicen cuando alguien va a dar testimonio en una corte y pone la mano sobre la Biblia? ¿Se acuerdan? Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y Dios me ayude, ¿verdad? O sea, es un juramento. Pero como que ahí ya nadie le importa los juramentos. Como que ya nadie toma en cuenta decir, pues juré, pero pues no es como antes que decían la palabra es tremenda y había gente que cuando daba la palabra era más fuerte que un papel firmado. Aunque le costara pérdida la palabra, ahora ya no. Entonces, en las cortes, en los juicios, ¿qué es el ambiente de este mandamiento? Específicamente está hablando de alguien que está bajo juramento y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, actualmente en las cortes fácilmente juran y luego se avientan mentiras y mentiras y mentiras. Y a veces dan testimonio falso con actuaciones teatrales tan tremendas, ¿verdad? que para que la mentira sea creíble, para que la mentira sea creíble, con lágrimas, con expresiones y todo eso, ¿no? De hecho, hay una ciencia moderna que ciertos expertos, psicólogos, que han estudiado lo que le llaman lenguaje no verbal. Ciertos gestos en la cara de alguien que está diciendo algo y dice, está mintiendo. Porque hizo la boca así, porque movió las cejas, porque hizo así. Y saben interpretar. Y dicen, eso que está diciendo es verdad, es mentira. Aunque esté llorando, aunque esté actuando y aunque parezca, quiera aparentar algo, no es cierto. Pero, pues bueno, la verdad, por ejemplo, ya la gente ve normal que, por ejemplo, en un programa o en la vida normal, que los abogados digan mentiras, pues es normal. Que los políticos digan mentiras, es normal, si les conviene. Los periodistas, los programas de televisión, los presentadores, los entrevistadores, dice, es normal porque está diciendo mentiras porque le conviene. O alguien que está de moda, por ejemplo, en México, el concepto de que le enseñan a un político la verdad, la estadística, el reportaje, los números fríos, todo eso. Y dice, sí, pero yo tengo otros datos. Sin demostrarlo ni nada, nomás dice, yo tengo otros datos y esa es mi verdad y esa es tu verdad. Y ya se acabó y la gente se ríe y dice, pues está diciendo mentiras, pero pues, pero muchos sí se la creen. Y dicen, no, si es que el líder está diciendo eso, es que así es. Entonces, cuando alguien está diciendo la verdad, empieza a buscarle, no, es que esa es tu verdad, pero para mí es otra verdad. No, es que estás, es una verdad parcial, o esa es una versión tuya de la verdad, pero hay que ver, o estás en otro contexto, o estás distorsionando, etcétera, y tratan de, hay muchas formas de contrarrestar la verdad. Entonces se ha perdido la confianza. Vamos a ir a buscar nuestras Biblias, el Salmo 12, 1 y 2. Salmo 12, 1 y 2. En la Reina Valera. Y dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Doble interpretación, etcétera. Ya nadie cree en que hacer un juramento es para cumplirlo, porque no hay confianza en los juramentos. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando una pareja se casa, hay lo que le llaman los votos matrimoniales, ¿verdad? Los votos matrimoniales. ¿Qué dicen los votos matrimoniales? Juro ante Dios, por ejemplo, el hombre dice que ya no va a haber otras mujeres en mi vida más que esta mujer, o la mujer dice no habrá otros en mi vida y voy a ser fiel, y voy a ser fiel aunque haya enfermedad, o aunque haya pobreza o riqueza, y todos esos votos matrimoniales. Ya eso de que digan no importa, porque pues ella nadie lo cumple. Al grado de que, pues es una costumbre ya que en vez de hacer votos matrimoniales casándose oficialmente, se juntan nada más. ¿Por qué? Porque no hay confianza en que ese juramento se va a cumplir. No, pues es total, ya sabemos que en los matrimonios siempre hay dificultades, siempre hay desacuerdos y todo eso, pero si no hay la decisión de decir yo hice un voto, di mi palabra y la voy a cumplir, pues ahí nos vemos, con voto y sin voto. Entonces dicen, ¿para qué sirven los votos? Mejor nomás nos juntamos y cuando queramos nos separamos, afectando a las dos. Afecta al hombre, no hay compromiso, afecta a la mujer porque no hay seguridad, afecta a los hijos, porque, tiene muchas consecuencias. Por eso la Biblia dice, hay que casarse delante del pueblo, delante de Dios, delante de las familias, y hay que hacer esos compromisos y esos votos. Entonces la palabra básicamente no se cumple. Entonces, se acepta muy fácil ahora que la mentira, pues, no tiene nada que ver, ¿verdad? Y dan algunas excusas para mentir. Por ejemplo, yo soy yo, nadie se meta conmigo, yo soy una persona, un individuo, y lo que a mí me sirve, si me sirve a mí, es bueno y se acabó. Es una de las excusas que hacen contra la verdad. La otra excusa que usan para mentir es que hay la libertad de expresión. La libertad de expresión, y ciertamente hay libertad de expresarse en muchas ideas políticas, contra el gobierno, lo que tú quieras. Pero la exageración es permitir cualquier expresión, aunque sea destructiva. Aunque sea destructiva, se permite cualquier expresión. Entonces dice, yo soy libre, tengo libertad de expresión y puedo decir lo que yo quiera. También en los shows de televisión y el entretenimiento se miente fácilmente y dicen, es que es entretenimiento. Es entretenimiento y el oyente, el que está viendo la televisión o oyendo el radio, es el responsable de discernir si es verdad o no es verdad. Ya no es responsabilidad del locutor o de la persona o el entrevistador o el que está dirigiendo el show de que debe decir verdad, sino Yo digo cosas y la responsabilidad es del que está oyendo, debe juzgar si es verdad o no. Otra excusa que se pone para decir mentiras es la libertad empresarial. Yo soy empresario y yo hago y digo lo que yo quiero, y entonces se caen exageraciones y mentiras de los productos que se están anunciando. Se exagera las propiedades, la calidad, los resultados, y de repente ves que están anunciando un producto que es una maravilla porque hicieron unos videos bien bonitos donde hace todo. Yo caí en uno de esos engaños hace poco. Vi que un anuncio de una especie de rasuradora chiquita así de baterías, y entonces en el anuncio se pasaban aquí la rasuradora y quedaban, haz de cuenta, lisito, como si fuera como si fuera con navaja de rasurar, ¿verdad? Ah, pues la compré, ¿verdad? Me llegó. No, hombre, no sirve para nada, no hace lo que dice, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa de las mentiras, de anunciar cosas. ¿Y cuántas otras cosas que anuncian a base de mentiras? Y dice, pues es que es libertad empresarial, y si la gente compró, pues compró, ¿verdad? Y otra excusa que se utiliza para no decir la verdad es que decir, vivimos en un estado de libertad. Nuestro país, nuestra nación es un estado libre. Y entonces, en cualquier estado hay derechos y hay obligaciones. Tengo derecho a, pero también tengo obligación de. Y entonces dice, no. Las obligaciones no, nomás los derechos. Tengo derecho a que me den esto y a que me den lo otro y a que me den lo otro. Pero tengo la obligación de cumplir la ley o decir, no, eso no. Lo que importa son mis derechos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a buscar en nuestra Biblia Proverbios 6, del 16 al 19. Proverbios 6, él dice, en la Reina Valera. Y dice, seis cosas aborrece Jehová o Yahvé, y aún siete abomina su alma. Y empieza, los ojos altivos, la lengua, ¿qué? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y esta importante, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios aborrece al testigo falso. Para él es muy importante que siempre se diga la verdad. Porque un testigo falso, ¿se acuerdan que cuando quisieron acusar al Señor Jesucristo levantaron testigos falsos? Un testigo falso puede llevar a una persona inocente a que lo maten, a que lo condenen a muerte, o a que le condenen a algo que es injusto. Por eso Dios aborrece al testigo falso. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 19, 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Aquí fíjense, ya está hablando como en la ley que Dios le da al pueblo de Israel. Recordemos que cuando Dios le da al pueblo de Israel la ley, dice, cuando tú apliques y esta ley, porque la ley o la Torá, que está en el Antiguo Testamento, en los primeros cinco libros de la Biblia, ahí está la Torá, y le dijo, si tú como pueblo aplicas todas estas leyes, porque había leyes ceremoniales, había leyes civiles, ¿sí? Entonces, y había leyes morales. Y si tú aplicas todo eso, vas a ser un pueblo que va a sobresalir sobre todos los demás pueblos. Los demás pueblos van a decir, wow, este pueblo tiene unas leyes tremendas si se aplican todas esas leyes. ¿Cuál, hija? En el 9 también. El testigo falso no quedará sin castigo. Entonces fíjense cómo cuando hay un juicio contra una acusación, en una acusación decía, y vámonos ahí en Deuteronomio 19, vamos a leer del 15 al 20. Muy importante, porque en esas leyes, pues sí, siempre, oye, fulano me robó, o yo vi que fulano mató a una persona. Bueno, vamos a juzgar. Vamos a juzgar. Entonces, ¿qué dice en Deuteronomio 19, del 15 al 20? Cuando hay un juicio así, supuestamente está una serie de personas oyendo y juzgando y van a dar una determinación de qué pasa, si es culpable, si es inocente o qué va a pasar. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra cualquier delito, ni a cualquier pecado, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Si no había más que un testigo, no se sostenía. Pero, dice el 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, o sea, investigarán y preguntarán y todo eso, inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, 19, entonces haréis con él como pensó él hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Fíjense qué ley tan tremenda. Yo estoy acusando a una persona de asesinato y la pena es muerte, pero son mentiras. Y dice la ley, si se demuestra que el testigo es falso y no era cierto la acusación, ¿cuál va a ser su castigo? El castigo que le iban a dar si se declaraba culpable al acusado. Y si el castigo que se le iba a dar al acusado era pena de muerte, entonces el testigo falso, y ya que descubrieron que es falso, decir, tú querías que mataran a este, ¿verdad? Y estabas dando testimonio, entonces el castigo que le íbamos a dar a este, te lo vamos a dar a ti. Y si el castigo si se le declara culpable era pena de muerte, tú vas a sufrir la pena de muerte. ¡Wow! Si el castigo que le íbamos a dar a este es que pagara 100 mil pesos y se demostró que tú eres testigo falso, ahora tú vas a pagar 100 mil pesos. ¡Wow! Dice, y así quitarás el mal de en medio de ti. Sí, sí, porque dice, quitarás el medio de ti, dice, y la gente va a oír y va a temer. Dice, y no volverán a hacer ese tipo de maldad. Dice, no, fíjate que fulano dio testimonio en contra de aquel que habían matado a alguien sin ser cierto y lo mataron. Así es que agua, no vas a dar falso testimonio porque te la van a aplicar a ti, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si demuestran que dijo mentira en una corte, en un juicio? Ah, pues ya lo descubrí que dijo mentira y se va para su casa. Cometió perjurio porque bajo juramento dijo mentiras, se fue para su casa, no le hicieron nada. Pues la gente va a decir, pues yo también lo puedo hacer. Total, si pega, si me creen y castigan a la persona que yo odio injustamente, pues qué bueno. Y si no, si me descubren de la mentira, pues no se pudo, ¿verdad? Pero no le hace nada. Qué tremendo, ¿verdad? En esa época, según la ley que Dios le dio por Moisés, era el castigo tremendo. Ahora, prácticamente son muy pocos los casos en los que se castiga al que dice, al mentiroso. Me acuerdo yo, en la mayoría de los juicios hay mentiras, actualmente. Cuando trabajaba yo en Monterrey y un trabajador acusaba al patrón, iba con un abogado, quiero acusar al patrón porque pues ya me quiero ir y lo que tú quieras. Bueno, vamos a hacer el escrito. Y le ponía el abogado. No me pagaba horas extras. Y dice el trabajador, es que no es cierto, pero tú ponle. Trabajaba todos los domingos, 10 horas y nunca me pagó. No es cierto, tú ponle eso. Y esto, y lo otro, y contra la esposa, y contra el otro, y tal, y hace una serie de mentiras. Nunca me puso el seguro social. Sí, estabas en el seguro. Sí, tú ponle eso. Y entonces llega el patrón a la acusación y dice, oye, todo esto es una sarta de mentiras. Y empieza diciendo, diga si es cierto como lo es, como son preguntas, ¿no? Que esto y esto, sí, 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 sí. Entonces, y así en la mayoría de los juicios hay, se ve normal que haya mentiras, pero a Dios dice que es abominación delante de Dios que haya mentiras. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ser justa, aunque parezca un trabalenguas, la justicia tiene que ser justa. No podemos ver la mentira como algo de todos los días, algo normal. Y a veces hay jueces deshonestos. Y hay jueces que por un regalo o por un soborno se inclinan a la hora de dar su veredicto hacia un lado o hacia otro. Vamos a ver ahí Éxodo 23:8. Éxodo 23:8, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Nueva Traducción Viviente, Éxodo 23:8. Dice, no aceptes sobornos, yo diría, o regalos, porque el soborno te lleva a hacerte de la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Al juez le dice, no aceptes regalos ni sobornos porque aunque seas justo te va a hacer que te inclines hacia un lado o hacia otro. O que le des un matiz a la decisión, no, pues sí, pero, y alguna justificación. Entonces hay jueces que debido a eso se vuelven maleables, o sea, que pueden mover la situación o tendenciosos hacia una situación X. También hay veces que al juez le dice, no te dejes llevar porque la mayoría está gritando y diciendo algo. Sí, vamos a leer Éxodo 23:2. Dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Como cuando estaba juzgando al Señor Jesucristo y el que estaba como juez, Pilato, lo quería dejar libre y todo el pueblo en su maldad, crucifícale, crucifícale, y se dejó llevar. Dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. La justicia es la justicia. Y no te dejes influir porque todos están gritando y diciendo lo que es. También dice, tampoco inclines tu testimonio a favor de una persona solo porque sea pobre, o porque sea rica, o porque sea blanco, o porque sea negro, o porque sea indocumentado, o porque sea indio. ¿Sí? No inclines tu testimonio a favor de una persona por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también le llama pecado cuando en un juicio importante, donde por ejemplo va a haber pena de muerte o algo muy, muy, muy tremendo, y tú estás presente y tú sabes algo que puede sacar la verdad y te quedas callado. Quedarse callado también a veces es lo mismo. Levítico 5:1, vamos a leer ese pasaje ya para terminar. Levítico 5:1 de la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, Levítico 5:1 dice, si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, dice, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado, por callarte. Es la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Porque Dios es verdad, Dios es justo, Dios es recto. Y antes se confiaba, por ejemplo, dice una estadística, si le preguntan a un joven en qué confía en la palabra, por ejemplo, de una persona de 70 años y una persona de 50 o en una persona de 30, generalmente la estadística dice que tienden más a confiar en los de las generaciones anteriores que tenían más palabra. Ahora cada vez se ha ido perdiendo eso. Y vamos a leer por último Deuteronomio 32:4. En la Reina Valera. Dice, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna y no hay iniquidad en él. Es justo y recto. Entonces, Dios es verdad. Todo lo que sea mentira es aborrecimiento para Dios. La palabra de Dios es verdad. ¿Sí? De hecho, cuando decimos amén, ¿sí? Que alguien está predicando y dicen amén. ¿Qué quiere decir? Quiere decir así es, quiere decir es verdad, quiere decir es confiable. Cuando decimos amén. Entonces, en principio Dios aborrece la mentira, pero en el caso este específico de este mandamiento que dice no dirás falso testimonio en un juicio, está hablando de los juicios, pero en general la Biblia habla de contra la mentira. Ahora, en la próxima clase, y para que ustedes mediten un poco en eso, ¿ustedes creen que en la Biblia hay algunos pasajes donde se diga que hay que mienta, que Dios le diga a alguien que mienta? ¿No? ¿Están seguros? ¿Eh? ¿Ustedes creen que, que es correcto decir una mentira piadosa? ¿No? Sí, mentira es mentira. No estén tan seguros. Investiguen. Vamos a ver el próximo domingo si es que hay algunos pasajes en la Biblia donde Dios le dice a alguien, tú di esta mentira. ¿Eh? ¿No? ¿No puede ser? ¿Seguro, Charlie? ¿Seguro, seguro? ¿Eh? O que dicen, ¿sabes qué? Un niño de 5 años y que su mamá se va a morir, ya está desahuciada, y le dicen, y dice el niño, mi mamá está enferma, ¿qué papá? No, no, no te preocupes, está bien. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué le dirías tú? Bueno, mediten sobre eso. Hay muchos, muchos asegúnes en todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Esta es la primera parte de este noveno mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentir en general es abominación para Dios. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.